buenos días. 9:07 de la mañana de este día 20 de enero de 2017. El día de la asunción de Donald Trump al poder en la presidencia de Estados Unidos. Hay expectación, hay tensión, hay expectativas también de quienes creen que va a dar un impulso definitivo a la economía y el poder de Estados Unidos en el mundo. Todo puede pasar. Sin duda va a ser una administración plagada de incidentes, sorpresas, y no va a ser para nada un periodo aburrido ni tranquilo en el mundo. Doctor de las ciencias ocultas, como que te viene esta canción, ¿eh?
Buenos días. ¿Cómo se llama esta...?
Estocata y fuga de Bach. Y la versión original es en órgano, ojo.
¿Y cuál fue la inspiración?
Bueno, tú habrás escuchado muchas veces en películas de suspenso. Se usa en videojuegos. Hay una canción de a ti que te gusta el rock pesado. Tipo... A Lusto ya como que le gusta el rock tipo con motor diésel de... petrolero, de Deep Purple.
Ahí gustaría la Britney Spears que sale en el pulso.
Hay una canción de Deep Purple que también ocupa esta melodía de Johann Sebastian Bach. Nada más que denotando la tensión que se ve en el mundo producto de esta asunción de Trump. Los mercados están más bien tranquilos, ya la expectativa.
Hoy día no va a pasar nada.
No va a pasar nada. Hoy día a las 2 de la tarde, según estamos sacando cuentas, GMT más 4 estaría asumiendo Donald Trump. No hay dirección ninguna en los mercados. Plano todo, excepto nada. No. Los commodities. El petróleo avanza algo, el WTI a 52.71, subiendo 1.13%. El Brent subiendo 1.26 a 54.84. Y el dólar, que es el gran protagonista de todos estos días, el euro a 1.0642. La libra esterlina a 1.2294. Y las tasas suben, ahí hay algo de movimiento, a 1.82% al alza la tasa del bono a 10 años, que está a 2.5% por año. Mientras el dólar acá, a 6.61.32, plano con respecto al cierre del día de ayer.
Oye, después de 3 días de especial de...
¿Cómo estuvo ese especial? Yo no tuve Trump. La oportunidad de escucharlo.
Tuvimos un primer día con un enfoque más político, económico.
Ignacio Briones.
Un segundo día con un enfoque más económico con la Paulina y...
Paulina Yassi.
Sí.
¿Sebastián Cerda?
Sí, de Corp Research y la Paulina de Credit Corp. Y ayer un enfoque más de acciones y sectores. Pero te podría decir que el punto común es que se ve un optimismo inicial en términos de las políticas que va a aplicar Donald Trump. O sea, van a tener un efecto. Incluso, resumiendo esto, hubo un presidente de un banco muy importante como JP Morgan, Jamie Dimon, que apuntó a que Estados Unidos este año podía crecer entre 3 y 4%.
Y los bancos sobre todo, lo que pasa es que le están en el negocio bancario, le conviene. Viene un poco interesado,
sí,
el comentario.
Sí, por la baja en la regulación que le sale bastante cara a los bancos. Pero la conclusión es que con el aumento en el gasto fiscal, con la apretada del acelerador en esos términos, con una Reserva Federal tratando de controlar más la inflación, porque lo que es seguro es que va a haber más inflación por el hecho de que el mercado laboral norteamericano ya está casi en pleno empleo. Se va a sobrecalentar, por lo tanto van a subir los sueldos, lo que va a hacer que la gente tenga más plata para gastar y eso lógicamente crea inflación. También va a haber un mayor crecimiento, apuesta la gran mayoría de la gente, y al contrario de lo que dice Soros, apuestan porque el rally de los índices bursátiles en Estados Unidos van a seguir.
¿Por qué dice, en contrario a lo que dice Soros? ¿Qué
dijo Soros? Soros dice que va a quedar la crema, que, sí. que hasta dijo que...
No, una cosa impresionante. Esto, imagínate un expresidente de Estados Unidos. Es que el mundo, el mundo está muy loco. O sea, de verdad.
Está muy poco institucional.
Imagínate que un presidente de Estados Unidos te hubiesen dicho hace 5 años atrás que el día que asume, George Soros lo iba a calificar de estafador. Es una cosa que no se puede creer. Por eso estamos entrando en una era muy rara en el mundo. Yo tengo muchas aprensiones. Aprensiones que no se han visto para nada, a diferencia del primer día. ¿Te acuerdas cuando habló Trump y como que puso paño frío? El tipo ha seguido siendo el mismo personaje con el que hizo campaña y tirando estos tweets. Hoy día, imagínate, leía un artículo en CNBC. Decía, ¿qué hacer si tu compañía es nombrada por Trump en Twitter? ¿Cuáles son las estrategias a seguir? Entonces está como Zeus tirando rayos desde la nube para abajo, pegándole a quien vaya pasando por la calle. Yo lo encuentro loquísimo y muy peligroso. Pero bueno, espero estar equivocado, doctor.
Porque vengo con... ¿Cuál es tu convicción de que va...?
Yo no tengo ninguna convicción. Tú me preguntas dónde meter la ficha, la plata con Trump, no tengo idea. Como que puede... Es tanto el nivel de incertidumbre, porque mañana puede decir que va para acá, otro día que va para allá, se pone en la buena con México, se enoja con Rusia. Entonces es muy impredecible el escenario. Si tú me preguntaras en general, yo pensaría que hasta que tenga una película más clara, el estar refugiado en cuenta fija no es una mala idea. No es una mala idea, a pesar de que no es ninguna genialidad. Pero ¿dónde te metes?
La renta fija, si van a subir las tasas, ¿cómo anda?
Mal, po.
Ya, entonces, no.
Pero es que lo que pasa es que el menor daño posible, si te metías acción en Estados Unidos, yo no la veo tan clara. A pesar de que, oye, yo estoy de acuerdo con todo lo que hablan los analistas, pero el factor Trump es muy desestabilizador y muy, muy impredecible. No. Pocas veces ha habido un personaje en el mundo que tú tengas tanta dificultad de leerlo. Porque tú puedes decir, oye, no sé, pues. Por ponerte un ejemplo cualquiera, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, supuestamente eran gobernantes de alto tonelaje.
Ronald Reagan era impredecible también, parece.
No. Ronald Reagan, tú tenías muy claro sus convicciones y para dónde iba la mano. Yo no tengo claro lo que quiere Trump. Y además, que en general no estoy de acuerdo con lo que piensa, pero eso es otro problema. El problema es la predictibilidad, porque si tú sabes por dónde le viene la mano, por último te apea.
Yo creo que a las empresas relacionadas con el mundo de la infraestructura les va a ir bien. Con el mundo inmobiliario les va a ir bien.
Bien, doctor. Sí, con el mundo inmobiliario le va a ir bien de todas maneras.
Las empresas relacionadas con consumo interno en Estados Unidos también les va a ir bien. Yo creo que a las automotoras también les va a ir bien. A los bancos seguramente les va a seguir yendo bien. Entonces hay varias cosas que podéis tener convicción de que les va a ir bien.
Tienes razón.
De ahí a meterle mucho.
Tienes razón.
Entonces hay convicciones y hay harta...
¿Todo esto lo dijiste porque estás muy inteligente o porque tú escuchaste el especial? Estuviste acá en el...
No, porque estoy muy inteligente. Que se me abrió la mente. De repente se me abre y salen las mariposas.
Durante un rato.
Un rato y después se apaga. Pero eso va... Va a pasar, ahí hace que van a hacer un súper, súper retorno, no sé, porque posiblemente eche pie atrás y diga, oye, ya, hagan los autos, o sea, no le voy a poner barreras de entrada a los autos alemanes.
Blanco, ¿para que así puede ser?
No. Yo creo que hoy día va a ser un discurso más institucional, conciliador, al igual que el discurso cuando salió nombrado. O sea, está con... Yo creo que todos los asesores ahí lo tienen con la rienda corta. Si lo que pasa es que lo agarran un rato, como un potro, lo mandan a hablar y después se da la pieza solo.
Es irreductible.
Y ahí agarra vuelo, agarra el teléfono, no sé si se toma un whisky, y agarra el teléfono y se pone a tuitear. Y ahí empieza a dejar la crema. Lo que yo menos entiendo, de verdad, es por qué la Melania, ¿cómo se llama?
Sí.
Trump.
Sí.
La señora no va a ir con él.
¿No va a ir hoy día?
No va a vivir con él.
¿No va a vivir con él?
En la Casa Blanca.
¿Por qué? Imagínate la fiesta de Trump en la Casa Blanca.
No va a vivir con él en la Casa Blanca.
¿Por qué?
No sé,
Bueno, tiene una relación bien especial, según se ve. No, imagínate, casado con Donald Trump tenés que estar dispuesto a todo. O sea, vendiste el alma al diablo.
El tercer matrimonio, ¿no?
Sí, no, así es como... Bueno...
No, no, yo me imagino ser hijo de Donald Trump. Eso sí que debe ser duro.
Imagínate el reto. Uf. Bueno, las bolsas en Asia, muchachos, cerraron mixtas. Pasó nada ahí. Donde sí pasó en el tema minera de los pelambres, que confirmó su salida del proyecto Alto Maipo. Está de acuerdo con ASG Ener. Y el Banco Central ayer recortó la TPM en 25 puntos base, esperándose otros dos recortes para el 2017. Hoy día vamos a conversar con nuestro amigo don Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, Master of Arts de la Universidad de Rochester y exgerente general de la Asociación de Bancos, entre otras cosas, de estos dos temas, las dos T de hoy día, la TPM y Donald Trump. Antes de conversar con don Alejandro, que está sentado ya acá, acompañándonos y escuchando atentamente lo que nosotros elucubrábamos respecto a Donald Trump, les cuento que está la edición especial del Porsche Macan Sport Package y su completo y exclusivo equipamiento interior y exterior, además de su potencia de 253 HP. ¿Qué debe mostrar la diferencia entre vivir y vivir intensamente? Solo hay 14 unidades. Visita Porsche Center Santiago y sorpréndete.
Y lo invitamos a conocer la exclusividad y comodidad que buscas para vivir superior en el condominio El Tranque de Almagro, que queda solamente un departamento, que tiene un jardín de 21.000 metros cuadrados de áreas verdes. Avenida El Tranque de 1400, La Dehesa, última unidad. Descubre más en almagro.cl/eltranque. Almagro, vivir superior.
Sumamos 30 gigabytes mensuales hasta julio para música y video a todos los planes Smart Fan desde 24.990 pesos mensuales. Si ya eres cliente Entel, lo estás disfrutando. Y si no, actualízate y cámbiate a Entel. Entel, viví mejor conectado.
Estamos en el 2017 ya. No es una locura que tengamos que elegir entre ver bien o proteger nuestros ojos del sol. Por eso en Rotary Kraus, al comprar tus marcos más cristales, te regalan un anteojo de sol para hacerlo sol óptico. Ponte los de sol sin quitarte los ópticos. Rotary Kraus, para más información, ingresa a www.rik.cl. Absolutamente recomendable para la playa, los anteojos oscuros que permiten ver bien.
Vi mucha gente el fin de semana con los dos anteojos, uno arriba del otro. ¿Ah? Hay gente como que se pone los anteojos arriba, ¿te has fijado? Los anteojos de óptico arriba, los de sol.
No me gustan los anteojos en el pelo a mí.
No, sí sé. Te estoy diciendo otra cosa, es por una necesidad esto. Porque si no, no ven.
Ah.
No, no, tema de gusto, doctor. Bueno, estamos con Alejandro acá. Muy buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Cristian, estoy feliz. Te faltó en el currículum el doctorado en Rochester, así que estoy feliz de estar al lado del doctor Camus.
Doctorado en Rochester.
Aquí en Chile a nadie le...
Usted es un verdadero doctor.
No le dicen doctor a los...
No es doctor. Este no es doctor.
Bueno, lo que pasa es que en Chile a los únicos le dicen doctores a los médicos.
Sí.
Y yo reclamo siempre, porque hay doctores en otras especialidades.
Si estuviera en Argentina, reclamarías por lo contrario, porque le dicen doctor a cualquiera.
A todos.
¿Ah? Se pasó de moda eso de decirle doctor, doctor a Argentina.
Sí, sí, sí.
Doctor Alfonso.
En Colombia también. En Colombia, doctor.
¿Qué? ¿Ah?
El doctor Menem, ¿no?
Doctor Menem. Todos los doctores.
¿Qué profesión tiene Menem?
Es abogado.
Es abogado.
¿Abogado? Sí. Voy a echar una talla, pero mejor me retuve. Oye, Alejandro, ¿cómo estás tú respecto a Trump? ¿Optimista?
Me estás escuchándolo muy atento usted.
¿No encontraste razón en algo?
Sí, en algunas cosas. Pero mira, Trump no lo podemos analizar en los efectos inmediatos. Estuvo muy bien lo que dijeron. Que Trump, hay que ver el efecto en el mediano plazo. Porque yo creo que el principal problema de lo que va a impulsar Trump tiene que ver con un montón de situaciones y de decisiones que él tomó antes de llegar a la presidencia. Tienen que ver con su tendencia al proteccionismo. Él, uno de los puntos más fuertes que tuvo en la campaña fue decir, yo voy a crear empleo en América. Lo que, desde el punto de vista del populismo, es muy bueno para él vendió muy bien eso, pero desde el punto de vista económico es muy malo. Porque empezar a coartar el libre comercio tiene un enorme impacto sobre un grupo no menor de la sociedad, que son los consumidores, que van a ver incrementados los costos de un montón de bienes y servicios, particularmente los automóviles, porque, por ejemplo, todo este lío que se armó cuando le dijo a la gente de la General Motors y de la Ford que salieran de México, si no le iba a poner arancel, y para producir, bueno, los trabajadores estaban felices porque van a tener el empleo, pero los costos van a subir, y eso implica desde el punto, porque el libre comercio no es solo que tú vendes los bienes y servicios más bajos, sino que también produce con mayor eficiencia, porque tienes que competir. Por lo tanto, al final, cuando no hay libre comercio, quien paga el costo de que no haya libre comercio son las grandes mayorías. Y ahí la cosa se le va a empezar a poner peluda a Trump. Yo creo que esta racha de popularidad que ha tenido Trump se va a acabar cuando empiecen los norteamericanos a sufrir los efectos de las políticas de proteccionismo. Ese es mi principal problema. Y lo otro, algo que tocaron ustedes también, tiene que ver con el impacto que va a haber en las tasas de interés, que han estado en el mundo desarrollado, cualquier cosa que ello signifique, bastante bajas, ¿eh? Pero reportaron un 1.80 y tanto del bono, que estuvo hace muy poco, más bien cerca del 1. Y eso tiene un impacto para el resto del mundo, entre otras cosas, porque eso hace el dólar mucho más fuerte y por lo tanto hace débiles todas las monedas, entre ellas la nuestra. Pero también hace débil a los europeos, al euro, que también van a estar muy contentos, pero produce efectos, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no? En la situación financiera que tiene que ver con el cambio no queda inalterada. Y además, el costo de financiamiento sube, ¿eh? Y eso también tiene implicancia, ¿eh? Y detrás de todo está la inflación. Fíjate que la inflación, después de haber estado dormida durante muchos años después de la crisis de 2008-2009, ha empezado a subir. Salió más alta en Europa, que había tenido un problema de inflación.
Finalmente apareció.
En Asia está más alta. Nosotros no, y podemos analizar después por qué es eso. Y en Estados Unidos va a estar más alta. Por lo tanto, la Reserva Federal, y ya lo dijo la señora Yellen, yo voy a hacer mi pega. Y la pega es que va a empezar un proceso de subir las tasas, y eso va a tener impacto en Chile.
De acuerdo. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto en Chile directo? Porque todas estas cosas, así miradas, si uno las mira desde el punto de vista académico, no se ve mucho por dónde podrían beneficiar a Chile. Todo lo que tenga que ver con restricciones al libre comercio, un problema eventual con China, que ya están saliendo chispas. ¿Cómo crees que podría afectar la presidencia de Trump a las perspectivas en Chile?
Bueno, yo he revisado varios estudios que han venido saliendo desde el día 9 de noviembre del año pasado, y yo creo que nosotros tenemos efecto segunda vuelta. ¿Qué significa eso? Que realmente, si se produce una situación de apriete del comercio internacional en el mundo, y particularmente la famosa relación con China, en el límite, y yo lo he leído en varios lugares, si hay una guerra comercial con China que no está descartada, el mundo puede ir a recesión. Sí. O sea, la última parada de esta verdadera...
del carro del proteccionismo.
La lengua que se le suelta a Trump, que improvisa mucho, y sus políticas pueden significar una guerra comercial. Y hay una relación muy importante en el mundo desarrollado, que le ha costado mucho despegar. El único país que realmente yo creo que está despegando y va a seguir, yo creo, ¿no?, a no ser que se produzca esta situación, Estados Unidos, ha sido la relación que hay entre comercio y el crecimiento mundial. El comercio en el mundo se ha reducido muchísimo en los últimos años y ha coincidido, porque hay una causalidad con la trayectoria que tiene el PIB mundial. El PIB mundial está alrededor del 3%, un poco arriba del 3%. Antes de la gran crisis del 2008-2009, estuvo arriba del 5%, explicado básicamente por China. Sí. Entonces, con China, que reajustó su economía, una economía hacia el interior, una economía doméstica basada en el crecimiento de la demanda, de los servicios, empezamos a tener un crecimiento mucho menor, porque China acaba de anunciar anoche, China que va, salió 6-7.
6-7, curiosamente, ya cuatro trimestres,
claro, seguidos. Pero que es mucho más bajo de lo que vimos hace pocos años atrás, que eran dos dígitos, ¿eh? Entonces, esa es una razón de que se viene abajo. Y la otra razón, que el mundo desarrollado nunca repuntó después del 2008-2009, nunca volvió. Después vino la crisis europea, después los países emergentes, pero estamos en una zona de crecimiento plano, y grandes economistas, ¿no es cierto?, han llamado a esto un estancamiento, el estancamiento global, ¿eh? El famoso paper de, se me olvidó el nombre,
Larry Summers,
¿no? Larry Summers,
el estancamiento secular.
Ese es un clásico que se estudia en la Escuela de Economía, porque la economía mundial nunca ha vuelto a ser la misma que era antes de esa crisis, mira, que fue tremenda.
Ya, ¿y este señor podría ser la chispa que encienda el motor o no?
Yo nunca he creído en aquellos presidentes que impulsan el ciclo económico y no se preocupan de la tendencia. En Chile lo hemos vivido. Por ejemplo, siempre se compara el periodo de Sebastián Piñera, del cual hay mucha esperanza, ¿no es cierto?, ahora por el cambio que el país necesita. Pero yo me acuerdo que en la época de Sebastián Piñera crecimos con el ciclo. O sea, es porque el cobre llegó a más de $4 la libra, etcétera. Entonces, yo lo que he aprendido en muchos años de profesión y lo que le enseño a mis alumnos, que el único crecimiento que importa es el crecimiento de tendencia. Es aquel que puede consistentemente llevar la tasa de crecimiento y no provocar estas montañas rusas que se producen y que son muy mal. Entonces, yo creo que Trump va a hacer lo mismo, va a tratar de expandir el ciclo. Es una persona extremadamente, extremadamente populista, cree en las cosas fáciles que no existen en la vida, como me enseñó mi abuelita hace muchos años, y además tiene el problema este de improvisar, que ustedes mismos lo dijeron, improvisa y se deja llevar. Fíjate que en el Economist, que hizo un perfil de él muy bueno hace varias semanas atrás, casi cuando había sido electo, una de las debilidades más grandes que encontraron era su ego. Es raro que el Economist se refiera al ego, y el ego tenía que ver con estas reacciones que tiene. El otro día demonizó a la famosa Meryl Streep, porque Meryl Streep dijo, asilándose, claro.
Devuelve todo.
Entonces eso el Economist lo encontraba extraordinariamente peligroso, porque si hay alguien que está bajo fuego permanentemente, el presidente del país más poderoso del mundo.
Fíjate que hay una frase acá, mientras tú hablabas la busqué, porque salió en Twitter y yo la retuiteé, que dice, del Economist: para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple e incorrecta. Que un poco todo lo que pasa con Trump tiene que ver con eso. O sea, las deficiencias de su plataforma económica son bastante claras para un estudiante de economía de primer año. Bueno, tenemos mucho de eso en el debate de pensiones acá en Chile.
Así es.
Que se buscan respuestas que parecen mágicas, pero finalmente no van a funcionar.
Pero incorrecto.
Simplemente no van a funcionar. Y son generadas por gente que no entiende lo que está hablando. Bueno, y con eso te quería llevar a Chile. TPM. Sí. Cayendo 25 puntos base, o bajando 25 puntos base, ¿es un impulso relevante para la economía chilena o es una cosa más bien estética, como va a acompañar en el sentir?
Mira, primero que nada, y no lo he visto mucho en el análisis en varios medios hoy día en la mañana, porque los medios rehuyen dar explicaciones que en primer lugar son muy aburridas y en segundo lugar son a veces muy confusas. Pero lo primero que hay que recordar respecto de la tasa de política monetaria es que es el instrumento que el banco utiliza para hacer un ajuste en el futuro de las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación, como me dijo mi abuelita también, solo Dios las conoce, para los que creen. Los otros recurrirán a otra fuente de inspiración.
¿De verdad? ¿Te lo dijo tu abuelita?
Me lo dijo mi abuelita. Solo Dios sabe cuáles van a ser las expectativas de inflación. Porque no se sabe, porque es el futuro. Entonces el Banco Central tiene la delicada labor, tarea, y para eso tiene un instrumento. Es como decir, ¿qué necesito para clavar este clavo? Necesito un martillo. No hay que usar un alicate para clavar un clavo. Entonces, para eso tiene la tasa de interés. Entonces, cuando esa tendencia, esa trayectoria de la expectativa de inflación se sale en un periodo determinado, que es entre 18 y 24 meses de alcanzar lo que se llama el centro del rango meta, que en este país es 3%, el Banco Central tiene la obligación de actuar para que la fuerza de la actividad económica lleve la inflación al centro del rango meta. Porque todos creen que cuando está por la inflación por arriba del rango meta, obviamente tiene que contraer y para eso sube la tasa de interés. Pero la misma obligación tiene el Banco Central cuando la inflación se va por abajo. Actualmente, muchos analistas, entre ellos yo, estamos situando la trayectoria de la inflación esperada de aquí a los próximos 12 meses en 2,6, que está bajo el centro del rango meta. O sea, esto es lo mismo que la temperatura, porque tú dices, tenés 37, tenés fiebre, es malo, ya, tómate una aspirina. Pues si tenés menos 36 también es complicado. Es exactamente el mismo principio y por lo tanto se tienen que administrar las medidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la regla monetaria, así se llama, la regla monetaria, el Banco Central está correctamente tratando de cambiar la variable clave que tiene para utilizar, que es la tasa de interés, para llevar esta economía a ese punto de la trayectoria de la inflación esperada. Pero vamos a ver ahora el impacto, que es la sensibilidad sobre las dos variables que dependen de la tasa de interés. Uno, el consumo, que es muy importante, porque el consumo representa el 70% de la demanda de la economía, y la otra, la inversión. La inversión no le va a hacer ni cosquilla a esta rebaja de tasa de interés. ¿Por qué? Porque la inversión está gobernada por un fenómeno que Keynes ya lo denominó hace muchos años, los famosos animal spirits, los espíritus animales, que en nuestra época le decimos expectativa. Los espíritus animales se han apoderado de la mente de empresarios y, en algunos casos, de muchos consumidores, millones de consumidores, que los hacen no gastar. No gastar en inversión y no gastar en consumo. Por lo tanto, la tasa de interés a veces resulta ridículamente innecesaria. Pero el Banco Central igual va a hacer la pega respecto a lo otro que estaba explicando antes, que era la trayectoria. Igual va a haber un impulso. Por lo tanto, lo único que yo esperaría, un cierto impacto por el lado del consumo. Muy poco, porque realmente...
Más que sobre la inversión,
Absolutamente. Sí. Porque si hay un tema que mueve el consumo en cualquier país que tiene un mercado de capitales más o menos desarrollado, el de Chile ha tenido un enorme desarrollo, pero el último año se estancó. Se estancó porque no se hicieron más reformas, que es la otra gran crítica que yo he venido escribiendo. Y no me puedo colar aquí porque sería una lata ya terrible, pero se estancó el mercado de capitales. Pero ¿cómo actúa? Porque la gente consume en varios periodos. Eso se llama créditos de consumo. Para ponerlo. Y los créditos de consumo han sido el vínculo que ha tenido por años desde que se empezó a desarrollar el mercado de capital en Chile entre la gente, sobre todo de menores ingresos. Mm. Y la capacidad que tiene.
¿Cuánto le influye 25 puntos base a una persona que paga tasa del 25% al año?
Lo que pasa es que ahí están los matices. Por ejemplo, el impacto de las tasas hipotecarias, que le interesa mucho a la gente, porque todos andan preocupados de comprar su casa, su departamento, una oficina.
Que es el momento, siempre. Entonces, que hay el inmobiliario, ¿no? Es el momento de comprar ahora.
Yo le estoy cambiando el paradigma, porque todos miran la tasa de interés, que es como ridículo, porque las tasas están... las tasas más bajas de la historia económica de Chile las estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar el precio futuro del bien raíz que tú estás adquiriendo, porque es un patrimonio que tú estás adquiriendo para el futuro. En un país donde la previsión es débil, por un montón de razones, y sabemos que no nos podemos echar la culpa a la capitalización individual de los problemas que tiene, que es la manera correcta de enfrentar el futuro. Sino, el problema acá es que cuando tú adquieres un bien raíz, estás comprando un ahorro futuro, un patrimonio futuro. En otros países, y aquí no se ha introducido bien, incluso una familia que al final se quedan solo porque los hijos se van. Es como la canción de Serrat, al final los hijos se van y quedas solo con tu mujer. Entonces, la regla es que mientras tú vivas, tú le arriendas a una compañía de seguro o símil tu casa y no te van a sacar y te pagan un arriendo. Entonces, agregas eso a tu previsión. Y eso es la oportunidad. Por lo tanto, el precio está correlacionado con el arriendo que se paga, y por lo tanto es clave saber, cuando se va a comprar un bien raíz, cuál va a ser el precio en 20 años, en 15 años adelante.
Pero eso hay que preguntarle a tu abuelita.
No, es verdad, está dentro de las ciencias ocultas que vivíamos en este país, porque en este país hay una serie de ciencias ocultas a propósito de lo
del doctor.
Pero se puede hacer. Se puede hacer porque hay información, porque ahora
te dicen que te lo permite, sí,
dónde está el barrio, cuál va la proyección, se van a construir a carreteras, todo esto. Hay una manera de saberlo y los que están en el área lo saben. Por lo tanto, la primera predicción de la mañana va a ser, por favor, si van a comprar casa, dado que hay un entorno de tasa de interés, traten de averiguar cuál va a ser el precio a 20 años más, porque eso va a depender su vida futura.
De acuerdo.
Alejandro, pero si la tasa de interés, por ejemplo, llega y queda en 2% la tasa de interés de política monetaria de referencia, ese 2% versus el 3,5% que teníamos hasta hace poco, ¿cómo puede llegar a influir en la tasa que presta el banco al crédito consumo? ¿Influye en algo?
Bueno, hay una estructura de tasa de interés, eso es lo que se llama la curva rendimiento. Entonces eso relaciona las tasas cortas con las tasas largas. Si no, se produce un arbitraje que termina por subir las cortas o bajar las largas. O sea, hay una curva de rendimiento que une el corto plazo con el largo plazo, que es una cuestión media compleja, pero empíricamente está demostrado. Por lo tanto, cuando bajan las tasas cortas como esta, tienden a bajar también las tasas largas si no hay expectativas de que la inflación se va a descontrolar. ¿Y qué es la razón? O va a estar fuera de una trayectoria que hubo antes, el pasado reciente. El pasado reciente no explica nada. Lo único que explica son las expectativas. Por eso que Milton Friedman, el gran profesor de Chicago, se hizo famoso cuando inventó las expectativas de inflación, el famoso paper de Nobel Lecture, ¿no es cierto?, que leen todos los alumnos en la Escuela de Economía, que inventó las expectativas racionales. Después Lucas, Sargent y otro economista la escribieron, y ahora no hay ningún economista que no esté de acuerdo que las expectativas racionales hacen funcionar y producen. Y por eso que los impactos de demanda como política monetaria y especialmente política fiscal no le hacen ni cosquilla al crecimiento de tendencia que estábamos hablando hace unos minutos.
Ahora fíjate, yo les traigo una buena noticia, porque yo estuve en Antofagasta los últimos 2-3 días, y en varias conversaciones sentí que el ciclo de caída de la inversión en el sector minero está llegando a su fin.
Sí, eso ya eso es correcto.
Eso es correcto, y no tiene, claro, es la parte que no tiene que ver con las reformas ni las expectativas de lo que va a pasar en Chile, sino con lo que está pasando en el mercado de los commodities y cómo eso se está descongelando. Podría haber una luz de esperanza ya.
Sí, porque bueno,
lo vi muy claramente.
La buena noticia que tú estás señalando, Gonzalo, es que efectivamente después de una caída tremenda que ha tenido, dado el ajuste que tuvo sobre todo el precio del cobre, ¿no es cierto?, y el ajuste de las inversiones, que ya llegaste a un plató, que a un plató. Ahora
empieza a volver el péndulo.
Empieza lentamente. Péndulo. Lamentablemente, nosotros tenemos otro sector que va a tener el inverso contrario, que es el sector de la construcción, ¿no es cierto?, que por toda esta reforma tributaria que hizo que la gente construyera, compras, comprara y se metiera en el sector inmobiliario el año 2015, va a provocar el ciclo de vuelta. Y entonces yo creo que la construcción va a desbalancear. Por eso que el Banco Central nos ilustró hace muy poco en el informe de política monetaria con un 0,7 crecimiento de la inversión. Yo no creo en eso. Yo creo que probablemente vamos a estar ras en el cero y probablemente negativo, ¿eh? Porque es la suma de los sectores y básicamente el sector, si bien el sector minero es muy intensivo en inversiones, porque son grandes proyectos, hay otros sectores que yo los veo muy, muy decaídos todavía. Uno, la construcción, por todo este efecto péndulo, y el otro es el sector manufacturero, que no se ha recuperado, fíjate, y en ese sentido lo único que podría ayudar eventualmente es que el peso se devaluara más en las próximas semanas, con estos anuncios de cambio en las tasas de interés, cosa que ha sido minimizado, porque Trump trajo mucha incertidumbre en una serie de precios. Una es el tipo cambio.
Exacto.
Y por eso que aquí tuvimos una revaluación del peso nuevamente salvaje. Llegamos prácticamente a los 6.50. Ahora venimos de nuevo de vuelta a 6.60. Al otro día, la semana siguiente, estuvo un 6.90. Yo hace tiempo que no veía una volatilidad tan grande. Pero el precio de tendencia, de los fundamentos, es en torno a los 6.80 y tal vez un poco más en las próximas. Y eso ayuda a los exportadores. Eso sí que ayuda a los exportadores, que es la competitividad a través de un tipo de cambio más alto. Eso podría ayudar a recuperar ciertos sectores manufactureros que exportan, también el sector agroindustrial, pero sobre todo hay mucha desconfianza. Sí, ese es el problema que yo veo mayor acá, los animal spirits. Mientras el país no se recupere, y estamos en un año clave porque hay elecciones, estamos viendo la refriega, anoche me tocó ver la refriega en el PS, en todos los noticiarios. ¿Te fijas por qué? Porque viene una decisión muy importante. Primero en julio son las primarias y en noviembre la gran decisión. Y yo tengo la sensación de que la gente quiere cambios. Ahora vamos a ver a qué vamos a cambiar. Ese es todo el punto. Y eso yo creo que a esta altura es lo único que podría cambiar el destino.
Estoy de acuerdo.
De las expectativas.
¿Cambio de ciclo político sería cambio de expectativa?
Así,
doctor,
es.
Usted vino a tomar sol un poco hoy día de mañana.
sí. ¿Qué pasa?
Bueno, estamos conversando entonces con Alejandro Alarcón. Alejandro, economista y académico de la Universidad de Chile, Master of Arts de la Universidad de Rochester, ex gerente de la Asociación de Bancos, director de empresa y ilustre profesor. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación.
Muy bien, gracias a usted.
Les cuento lo siguiente. Estas vacaciones, prepárese para disfrutar con todo. Ya llegó la Expo Porta Equipaje 2017 a Movicenter. Más de 1,000 metros cuadrados de accesorios, bicicletas, equipajes y mucho más para equipar tu auto y disfrutar tus merecidas vacaciones. Te esperamos en Expo Porta Equipaje 2017 en Movicenter, de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
Oye, ¿sabíais que no oigo la cortina
yo
mucho?
Sí, yo sí.
¿Ah?
Yo sí.
Ah, perfecto.
Con problema de...
Oye, ¿sabíais que a propósito de la asunción que se llama inauguración de Trump, cuando asumió Lincoln, asumió con una capa hecha especialmente por Brooks Brothers?
Así es.
Cuando asumió Kennedy, también le hicieron un traje especialmente de dos botones, porque en la época se usaban tres.
Bueno, el denominador común entre...
Y Obama juró con un abrigo Brooks Brothers.
Ahí nos salvamos.
Ahora, Trump parece... No se sabe.
¿No se sabe?
No.
Ah, no, ¿Trump?
No.
Ah, no, nadie es Trump.
Pero muchos presidentes han estado ahí protagonizados, sí,
Obama,
por nuestros amigos de Brooks Brothers.
Obama siempre usaba Brooks Brothers, yo creo.
Sí.
Independencia, administradora general de fondos de inversión, lleva más de 25 años generando altos retornos en sus inversiones de rentas inmobiliarias. Administran bienes raíces por más de 2.500 millones de dólares en Chile y Estados Unidos. Infórmese más en independencia-sa.cl.
Y si usted quiere una excelente guía para administrar su patrimonio, tiene que ir a MSC Inversiones Globales, que tienen más de 34 años de experiencia en renta fija y en renta variable. MSC es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en msc.cl.
Ya, entonces nosotros vamos y volvemos después de unos consejos comerciales con Arturo Curce, operador de monedas de Interfactop, corredores de bolsa, para conversar cómo espera el mundo financiero la inauguración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, número 45, si mal no recuerdo.